Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos hoy en La Habana a Miriam Leiva. Será la periodista invitada en nuestra tertulia. También a Johnny Hilfer a cargo de la producción. Y a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba, bienvenidos todos. Gracias por sintonizar.
Efectivamente, me uno a esas gracias, a ese agradecimiento. Y los invito siempre, por supuesto, para darle las coordenadas del programa. A esta hora, entre 8 y 9 de la noche, nos pueden escuchar a través de Radio Martí, la onda corta, la onda media. También a las 12 de la medianoche, la retransmisión del programa. Y nos pueden escuchar también a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, 1260 AM, a través de Radio Caracol, emisora del sur de la Florida que se escucha muy bien dentro de Cuba. Y aprovecho para saludar a los cubanos y no cubanos que nos escuchan aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, a través de Radio Caracol. Así que saludos para todos los que estén en sintonía con este programa Las Noticias de Cómo Son. En solamente minutos ya vamos a estar con Miriam Leiva discutiendo algunas de las noticias más importantes que tenemos hasta el momento. Hemos seleccionado hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre las nuevas normas de la aduana cubana. Dicen que es para evitar la comercialización y el lucro. En otras palabras, para evitar las mulas, vamos a llamarle como se le llama a las cosas, las mulas. La aduana cubana, bueno, pues nuevas normas, menos, por supuesto, siempre que se anuncie algo en Cuba es para menos, no para más, pero bueno, este es para menos. En China, increíblemente, han restringido pues a los periodistas, les han dicho, les han puesto una mordaza, no pueden dar informaciones a ningún medio de prensa extranjero. Y también tocamos el tema de la visita de Putin, el presidente ruso, a Cuba. Ya ha declarado, ya se sabe un poco cuál es la idea que tiene sobre lo que va a hacer dentro de Cuba. Eso en el programa, donde también vamos a estar tocando el tema de Israel, la situación que hay entre Israel y sobre todo Hamás, los ataques con el Líbano, que está la situación muy grave, y sobre todo, como siempre digo, porque hay mucha sangre, porque hay muchos muertos, y eso siempre preocupa.
Bueno, hablando de preocupación, muchos se preocuparon por la celebración, ¿no?, allá en Europa de los Rolling Stones, si iban a reunir mucha gente, sí o no. Uh-huh. Ya les cuento el éxito que ha tenido la agrupación. ¿Cuántas personas allá en Europa lograron disfrutar de su música? Mucho más al cierre del programa.
Muy bien, y usted sabe con qué yo comienzo. Con algo tecnológico, algo que usted me comentó incluso antes de empezar el programa. Y le
súper decía, importante.
Lo tengo aquí ya porque para mí la noticia es increíble. La habíamos anunciado cuando era una idea. Ya es un hecho, ya se están pidiendo los permisos. Señoras y señores, ahora les explico. Pero usted sabe lo que es que usted compre por internet, digamos, una batería para un teléfono celular. Usted compró la batería y venga un avión y se lo ponga en el patio de la casa o en el portal de la casa. Ya les cuento. Bien, quiero, como nos estamos dirigiendo a los cubanos y dentro de Cuba hay muy poca información, quiero simple y llanamente aclarar dos cosas. Primero, ¿qué cosa es Amazon? Amazon es una de las compañías de venta en línea, venta por internet, más grande que tiene los Estados Unidos y le vende al mundo entero. Se llama Amazon, es decir, usted entra a la internet, entra a la página web de Amazon y usted puede encontrar cualquier cosa, desde la goma de un carro hasta, repito, la batería para un teléfono celular. Cualquier cosa usted encuentra en Amazon y se la mandan por correo a su casa. Bien, eso es Amazon. Y el dron, yo creo que este término es mucho más familiar para los cubanos, el dron son estos aviones no tripulados que hasta este momento se están usando, sobre todo para cuestiones de guerra. O sea, lo está usando el ejército de los Estados Unidos. Hacen ataques, hacen labores de espionaje sin piloto. Es decir, se maneja desde una base en tierra. Dicho esto, escuchen ahora la noticia. El gigante de la venta en internet, Amazon, solicitó permiso a las autoridades estadounidenses, claro está, para proceder a realizar vuelos de prueba dentro de Estados Unidos, confirmando así su proyecto de entregar paquetes con drones en 30 minutos. En una carta dirigida a la Administración Federal de Aviación estadounidense, Amazon explica que debido a las restricciones para usar drones en el espacio aéreo estadounidense, solo había podido realizar pruebas en espacios cerrados y en el extranjero. Amazon preferiría que el centro de este importante proyecto de investigación y desarrollo, así como los empleos e inversiones, se concentren en Estados Unidos por medio de trabajos de investigación y desarrollo al aire libre cerca de Seattle. Amazon pide una excepción a las reglas de la Federación de Aviación Estadounidense en nombre del interés público y como una etapa necesaria para establecer el servicio Amazon Prime Air para entregar precisamente paquetería vía aérea en las casas. Así que ahí está el permiso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer las autoridades estadounidenses? No lo sé. Yo creo que la presión es grande. Yo creo que permitirán que en algún lugar se pueda hacer. Lo cierto es que ya el desarrollo ha llegado. Que usted, ya repito, usted puede comprar algo por Amazon, por Internet. Y si usted quiere pagar un envío rápido, en lo quiero en 30 minutos en mi casa, le mandan un avioncito no tripulado a su casa con el paquete y se lo depositan en el patio de la casa, en el portal o donde usted esté parado. ¿Usted se imagina eso?
No, no me lo imagino. Ya está pasando, ¿no?
Sí, pero no.
Y yo creo que es importante en este mundo en que vivimos, en este siglo XXI. Hay un dato importante cuando se habla de Amazon. Uh-huh. Y no aparece en la nota, lógico, porque está hablando de estos drones. Y es que el señor Jeff Bezos, uh-huh, ese joven que nació en Nuevo México en 1964, que es director y fundador ejecutivo de esta firma Amazon, nada más y nada menos tiene a un padrastro. Y ese señor se llama Miguel Bezos, sí, que nació en Cuba.
Sí, es increíble. Donde quiera hay un cubano ligado, chico.
Este cubano es...
El dueño de Amazon es un pichón de cubano.
Miguel Bezos, que nació en Cuba. Cuando nació él, la familia se trasladó a Houston, ajá, Texas, y Miguel Bezos se convirtió en ingeniero de la Exxon. Entonces fue ahí donde conoció a esta señora, pues tuvieron al hijo, y la familia incluso se mudó de nuevo a Miami, donde estudió en el Miami Palmetto Senior High School, sí, acá señor, cerca donde están los estudios de Radio Martín.
Así mismo es.
¿Usted conoció en algún momento que yo en Hialeah
no, a Bezos? No lo conocí, la verdad. No, y a lo mejor le pasé por al lado ni sabiendo quién era.
A lo mejor tomaba guarapo al lado sí, de él o no un sabía, café y no sabía quién era la persona.
El multimillonario Bezos. De todas maneras, solamente agrego que estos aviones pueden llevar cargas hasta 2,2 kilogramos. Es decir, que pueden cargar bastante, llevárselo al portal de su casa. Estamos hablando de 2.2 kilogramos, es grande.
Vamos a saludar a Miriam Leiva, que está esperando ahí en el balcón de su casa, el primer drone. Miriam, bienvenida.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes. Creo que esta noticia combinada está muy buena, ¿no? O sea, tanto de los drones y Amazon y la rapidez, y también de cómo un cubano o una persona de origen cubano, cuando sale, tiene oportunidades de desplegar su creatividad y sus conocimientos, pues puede llegar hasta revolucionar casi, bueno, sí, revolucionar el mundo,
claro,
en una
sí,
cuestión.
Así mismo.
Mira, es interesantísimo eso que está diciendo de los drones, cuando ahora en Cuba vamos a ver una noticia a continuación, que ya un poco que tú adelantaste, de cierre precisamente al desarrollo.
Así mismo, ¿eh?
Entonces, vamos a la pausa y volvemos. Uh-huh.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche. interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, Miriam Leiva.
Bueno, esto entrará ya oficialmente en vigor el 1 de septiembre, y me refiero a que la aduana de Cuba ha dado un nuevo paso en las restricciones a los artículos que los viajeros llevan a Cuba, con resoluciones que comienzan, repito, el 1 de septiembre y que, según funcionarios, están dirigidas a frenar la comercialización y el lucro fuera del control del gobierno. Las normas afectan también notablemente los envíos desde el extranjero y actualiza la política que la aduana ha venido aplicando desde el 2011. Así lo ha dicho Hidalmis Rosales Milané, que es la titular vicejefa de la aduana. Indican que el gobierno tendrá también en cuenta el número de viajes que haga una misma persona a Cuba para llevar artículos. Las nuevas regulaciones son otro golpe contra las llamadas mulas, que surten a cuenta propistas y vendedores ilegales con productos que compiten con las ofertas de las tiendas en divisas del gobierno. La restricción será minuciosa según la lista que acompaña las resoluciones. Abarca desde alimento, artículos de aseo, ropa interior, bisutería, artículos para el hogar, efectos electrodomésticos e informáticos. Por ejemplo, solo se podrán importar 10 kilogramos de arroz, maíz, harina y pastas alimenticias, 10 de productos lácteos, 20 de conservas y 5 litros de aceite. Asimismo, 20 máquinas de afeitar desechables, 30 jabones, detergentes, en fin, la lista es extensa. Sí. Y en cuanto a los electrodomésticos, los resultados de esta regulación ya estipulado marcan límites como 2 televisores, 2 equipos de música, 2 reproductores de vídeo, 2 ollas eléctricas, 2 planchas y 2 refrigeradores. Me llama la atención el 2 que se repite tantas veces en el artículo.
A mí lo que me preocupa es que nada más se dejan entrar 10 licras. Uh-huh. No más de 10 licras. Hasta 10 licras nada más pueden entrar.
¿Qué clase de problema para
Dios
Cuba?
Mío. Bueno, no, y hay un detalle. Ya pasó Miriam, un detalle. Sabe que la aduana de Cuba este viernes estuvo toda la mañana respondiendo en línea, o sea, respondiendo a través de internet, respondiendo preguntas para las personas que tuvieran dudas. Me imagino, claro, es a través de la internet en Cuba, no hay acceso libre a la internet, me imagino que estuvo destinado para las personas que viven fuera de Cuba, que les preguntaran qué podían y qué no podían entrar. Así que, Miriam Leiva.
Es que quieren actualizar la economía, quiere que no decrezca. Y quieren además estimular a la población para que produzca, y entonces cada día cierran más y más y más en cosas que son totalmente absurdas, porque esto de los envíos se puede controlar, digamos, como en cualquier parte del mundo, a través de muchas formas, o sea, a través de impuestos, pero ¿qué pasa? Que lo que quieren es, como ahí dicen precisamente los analistas, los cables y incluso hasta los mismos aduanes, información de aduana, es que no vengan mercancías, para que no se vendan uh-huh. aquí y no compitan con las tiendas de divisa. Pero las tiendas de divisa están muy mal surtidas porque el gobierno no utiliza el dinero que gana precisamente en estas tiendas en volver a surtir. Por otra parte, cierra la posibilidad de que haya personas que vendan particular, de forma particular, como cerró las tiendas que vendían, o sea, las personas que vendían, y entonces eso no lo hace a través de un impuesto y mover tanto la economía del país, ayudarla, como también a las personas para que puedan mejorar sus condiciones de vida, que son muy precarias, porque se sabe que el salario medio en Cuba no llega ni a 20 CUC, o sea, entonces, ¿qué es lo más fácil para todos aquí en Cuba? Prohibir, y entonces sencillamente cuando uno mira, por ejemplo, sobre todo en Telesur, que aquí se pone muy limitado, pero ponen reportajes de otros países que son muy afines aquí a Cuba. Ves que, por ejemplo, en Bolivia están incentivando cada vez más los pequeños, incluso los mini empresarios privados, ya ni siquiera son las pymes, o sea, pequeñas empresas, pequeña y mediana empresa, sino ya se está yendo a las mini, que son casi que es una sola persona vendiendo o produciendo uno y otro vendiendo. O sea, que eso incentiva ayuda a eliminar la pobreza, ayuda a elevar el desarrollo de la sociedad, ayuda a mover a toda la sociedad y ayudar incluso a la macroeconomía. Y entonces resulta que aquí eso se cierra, eso se hace en Ecuador, se hace en Venezuela, o sea, se hace en países que son hermanos, como dicen, del gobierno cubano. Entonces aquí se hace todo lo contrario, y es una cosa, un contrasentido, inclusive cuando hemos visto que los cuentapropistas han florecido también por cosas que le mandan para poder hacer los negocios aquí. Entonces eso está ayudando al consumo cubano, incluso al gobierno se puede beneficiar más para los planes sociales de Cuba, la educación, la cultura, la salud pública. Y por otra parte, acaba de haber en mayo una carta al presidente Obama de 40 personalidades y muchas más norteamericanas de los dos partidos, o sea, de procedencia de los dos partidos, pidiendo inclusive que Obama amplíe más las posibilidades de dar permiso a que vengan más tipos de artículos, precisamente para ayudar a la inversión privada, a los minis y pequeños negocios. Entonces, aquí, en vez de florecer, ayudar a que eso haya, se haga, lo que hace es cerrarse. Y entonces estamos viendo, ahora volviendo a los drones de Amazon, que, por ejemplo, quieren que entre a través del correo, la aduana aquí, de ese tipo. Pero sí, señores, la aduana cubana estaba desbordada de paquetes durante varios meses porque se le rompieron los equipos de rayos X, y resulta que logró un equipo prestado y ahora dice que ya tiene tres como un gran logro, cuando esas son cosas que deben priorizar. Y lo que vale un equipo de rayos X, vale la pena invertirlo porque están ganando recibiendo esos paquetes, lo que ellos cobran por esos paquetes. Entonces, es una cosa que realmente no se sabe cómo va a poder, no ya progresar esta economía, sino dejar al cubano vivir y crear.
Muy bien.
Bueno, hablando de no dejar, donde no dejan ahora hablarle a los periodistas extranjeros, es precisamente en China. Uh-huh. Porque, bueno, un comunicado de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión dijo que los actos de periodistas han perturbado el orden normal de las noticias y ha dañado el interés del gobernante Partido Comunista Chino, así como el interés nacional. China ha prohibido a los periodistas del país revelar información a medios de comunicación extranjeros o a través de cualquier otro foro como los blogs, también ajenos a los medios de comunicación, para los que trabajan, en una medida que, según los críticos, sofoca más a libertad de prensa y busca limitar la influencia de las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, pues los medios estatales chinos calificaron al iPhone de Apple, al teléfono, ¿no?, como una amenaza para la seguridad nacional, para la capacidad del teléfono inteligente, la capacidad que tiene este aparato de rastrear y ubicar en el tiempo la localización de sus usuarios. Claro, yo creo que no lo saben trabajar, porque usted tiene forma, yo tengo bloquear uno, eso, de bloquear, claro. Y nadie sabe dónde yo estoy.
Sí, pero el problema es que
es prohibirlo.
Ellos no defienden, los chinos no están defendiendo la privacidad, lo que están defendiendo es que no haya cuestiones de penetración en las informaciones de espionaje, en las informaciones de
gobierno. ¿O será que la alta dirigencia china lo que tiene de teléfono es un iPhone?
Es posible.
Miriam Leiva.
Estas sociedades son, no como el cangrejo, peor todavía. El problema es que China fue una sociedad muy cerrada, extraordinariamente cerrada, y bueno, poco a poco se ha ido viendo, aunque hay grandes violaciones de los derechos humanos, por supuesto, pero es inevitable por una cuestión básica que pudiera producirse aquí en Cuba dentro de unos años, y es que la misma hasta inversión extranjera hace que tengan que abrir los servicios de internet, y bueno, esto va abriendo otras posibilidades a los ciudadanos, ¿no? Y entonces en China, bueno, hay una cantidad de de usuario, por ejemplo, de Internet extraordinaria. Igual ha sucedido, bueno, en la información poco a poco, pues se ha ido sabiendo de lo que ocurre en las provincias, en las zonas esas más aisladas, y claro, eso también ha propiciado que los periodistas pues hayan ido abriéndose espacio. No quiere decir que tengan espacios abiertos totalmente, ni mucho menos, pero el mismo contacto, tanto con los que vienen como cuando ellos salen, o sea, con el mundo, pues ha hecho que haya un poco más de apertura. Y ya eso molesta mucho, parece que quieren totalmente controlarlo otra vez muy fuertemente, y parece que por eso están haciendo esto, que los periodistas no puedan hablar con otros, claro. Informar, no solo eso sería colegas que están allí, sino informaran agencias en el exterior para que no se conozcan las situaciones de China como o sea, que es una, yo diría que es un retroceso a lo poquito que se había abierto en cuanto a la información. Uh-huh. Y bueno, esa es la lucha de estas sociedades cerradas que precisamente por eso quieren controlarlo todo. Si pudieran, por ejemplo, en Cuba, desde siempre hubieran controlado la cantidad de agua y aire que uno puede utilizar, ¿no? Entonces, desgraciadamente es así, pero también no solo es, digamos, los medios, el desarrollo que van teniendo que utilizar, aunque sea muy poco lo que va viendo, sino también depende mucho del propio ciudadano,
claro,
¿no?
El control de un gobierno totalitario.
Y uno vaya demandando de una forma pacífica e inteligente espacios.
Claro, Miriam, no queremos terminar sin también destacar que, bueno, ya Vladimir Putin y Raúl Castro han sostenido un encuentro en el Palacio de la Revolución de La Habana, pusieron una ofrenda floral también, y lo más importante, yo creo que se han comenzado ya a firmar acuerdos entre Rusia y Cuba, acuerdos de colaboración. ¿Pudieras tú aportar, y creo que tienes también información de lo que se viene a hacer a Cuba por parte de Putin?
Hoy salió una entrevista de Putin en el periódico Granma, y realmente es lo más pormenorizado que yo he visto sobre los planes que ellos tienen en relación con Cuba. Muchas cosas que, bueno, algunas ya se conocían, como lo del petróleo que se está ampliando, pero y además la condonación de la deuda. Pero bueno, ya le especifica ahí cómo quieren utilizar la parte de la deuda, el 10% que quedó de los 90 que habían ya condonado, pues eso que ellos habían dedicado para que las empresas rusas invirtieran aquí en Cuba, cómo están priorizando la zona especial del Mariel. Y también incluso habla ya de, por ejemplo, de empresas especializadas en fabricación de productos de plástico armado, piezas de repuesto para automóviles, ensamblaje de tractores, montaje de maquinaria pesada para la industria del ferrocarril, y e inclusive inversiones con terceros países. Y otra cosa que él enfatizó mucho es en desarrollar el turismo, que tiene mucho interés en el turismo. Claro, también se sabe que ellos están tratando de reactivar lo que habían perdido de presencia militar aquí, de que los barcos rusos de militares, sí, también tengan recalen aquí, no. En Cuba, de una más como hicieron en otra época. Y entonces, bueno, esto parece que es lo que está ahí. Los rusos se habían quedado muy atrás y están tratando de coger espacio, no solo aquí en Cuba, sino en algunos países de América Latina, porque los chinos parece que están tomando la delantera en relación con ellos.
Coincido totalmente, sí, sí, contigo. Yo pienso que por ahí van las cosas. Los chinos se fueron muy rápido y ahora los rusos quieren alcanzarlo.
Y eso hasta cierto punto es un reto también para Estados Unidos, porque estamos hablando de Latinoamérica, que es el mercado, es el patio de los Estados Unidos, el patio, digamos, geográfico, ¿no?, de los Estados Unidos. Así que yo creo que eso es yo creo que sería tema para analistas en geopolítica, sobre todo el papel chino, el papel ruso y Estados Unidos en Latinoamérica, sobre todo por la correlación de fuerza que hay en América Latina con los países del ALBA. Interesante tema el que ha traído Miriam Leiva. Creo que vale la pena desarrollarlo más adelante.
Sin duda, vamos a ver qué provecho saca Cuba de todo esto, entre China y Rusia, imagínese usted.
¿Cuba o el gobierno cubano?
Miriam Leiva, los dos. Miriam Leiva, gracias. Buen fin de semana para ti. Gracias por haber estado acá en la tertulia, como siempre.
Sí, señor. Nosotros una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.